Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Bueno, inaugura una de las columnas que más queremos en el programa y que más quiere la gente y que más nos piden, y que es Pensando en Familia. Y tenemos el gusto de tener a la gran Marichu Zeitún inaugurando este espacio, que además me contó antes de empezar que cumplió 70 años. Te lo voy a contar, Marichu, porque como parecía de mucho menos y sos una referente, te juro que es increíble que tengas 70 años, yo no lo puedo creer.
Sos amorosa, ojalá, no pareciera.
Nada, pero bueno, son 70 años muy bien vividos, honremos la edad.
Sí, bueno, y va a tener parte del tema de lo que vamos a hablar, la edad.
Bueno, buenísimo. Vamos a contar nuestra audiencia que habíamos planificado para hoy. Que nos cuentes, Marichu, por qué haces lo que haces y cómo llegaste a ser esta especie de especialista en educación para padres.
Bueno, justamente tiene que ver con la madurez. O sea, trabajé un montón de años como terapeuta de niños y de adolescentes. Y me fui dando cuenta que yo podía ayudar mucho a los papás en la mirada de sus hijos, porque lo que yo hacía en el consultorio se lo podía enseñar a los papás para que ellos también lo hicieran como de coterapeutas, muchas más veces en el día y todos los días, de alguna manera hicieran algo de lo que nosotros los psicólogos hacemos en el consultorio. Y entonces empecé a trabajar con papás con mucho miedo, pero realmente es muy eficaz. A veces ellos tienen miedo que sea porque la culpa es de ellos. Sí. En realidad no es así. No es culpa de los papás, pero los papás pueden cambiar y los chicos no pueden cambiar. Un chico que se porta mal, que es insolente, tiene motivos para eso. Y entonces lo que yo les ayudo a los papás es a descubrir qué lo lleva a ese niño, qué lo lleva a esa adolescente a contestar de esa manera o a hacer lo que hizo. Y entonces, por más que los tenemos que retar igual y por más que tienen que pagar igual las consecuencias, es otra forma. Una vez que yo entendí que le pasa algo y que ese algo que le pasa lo llevó a hacer lo que hizo o a decir lo que dijo, mi tono va a ser mucho más amoroso, va a ser delimitador, va a tener alguna penitencia o alguna consecuencia, pero yo voy a estar parada en otro lugar. Y me parece que está buenísimo, yo lo descubrí en el consultorio y me pareció fabuloso para los papás. Y bueno, en eso estoy, tratando de que los papás cambien su mirada sobre sus hijos y respondan de maneras nuevas, firmes, claras, pero amorosas.
Qué importante esto que decís, Marichu, porque recién dijiste como que los padres no querían ser, como entre comillas, culpados, ¿no? Entonces se juega un poco esto de la imagen de que si es culpa tuya que el chico se porte mal, o que hiciste mal como padre que el chico no lográs que haga lo que vos querés que haga o que cumpla con la norma que tiene que cumplir. Y en el fondo, cuando vos hablas con los padres, ¿se resuelve el problema de lo que le sucedía al chico?
No siempre, o sea, yo no soy vidente, soy psicóloga, entonces en un porcentaje alto de casos, sí, porque con esta nueva mirada el chico responde de otra manera, confía más y puede hacer las cosas de otra forma. En otro porcentaje pequeño cambian un poco, pero no lo suficiente, pero uh-huh. No tanto. Uh-huh. En otro caso no hay ningún cambio porque a veces lo que le pasa al chico es del chico y hay que ocuparse de lo que le pasa al chico. Claro. O sea, hay que hacer consulta con terapista ocupacional o psicopedagoga o fonoaudiólogo. O sea, hay veces que por más que los papás cambien, las cosas no cambian. Entonces sí buscamos hacer terapia con los chicos.
Y más allá de que tu especialidad es con los chicos y los adolescentes, ¿has mandado a algún padre a terapia?
Sí. Sí, pero mando a terapia igual, pero no los mando como una penitencia, lo mando igual que mando a los niños a terapia, porque sufren mucho.
Claro.
O porque todo esto les lleva demasiado tiempo, o sea, no es un castigo la terapia, te diría que para mí la terapia es como un masaje, está buenísimo ir una vez por semana buenísimo. O dos a ver a alguien,
para
a que le ponga
lo que
sentido
pasa.
Común a la vida. Hablar vos, sin tener que estar cuidándote de a quién le digo, qué le digo.
Voy a poner,
que hay gente,
podemos poner eso como un título, la terapia es como un masaje, ir a terapia es como darte un masaje. No, porque hay un tema de concepto, de preconcepto y de prejuicio, de que mucha gente cree que no precisa ir al psicólogo, porque cree que el psicólogo es como síntoma de algo que no está bien, un síntoma de sí. Problema de salud mental. O sea, hay como realmente ciertas barreras todavía que hace que mucha gente no consulte a un psicólogo. Entonces prefiere al psicólogo del hijo, entre comillas, que al psicólogo propio.
Bueno, es mucho menos amenazador ir a una entrevista de orientación a padres que llevar a tu hijo a terapia o que ir a terapia a vos. Y entonces claro. Por eso también trabajo un montón. Por esto que vos estás diciendo, a la gente no le resulta tan tremendo. Bueno, sí, voy a consultar por mi hijo y entonces me animo a consultar. Pero es verdad que se privan de algo que hace mucho bien a mucha gente. Y ojo, a los chicos les pasa igual, les cuesta un montón a los papás mandarlos a terapia. Y no se dan cuenta de que los chicos no van a sufrir. Al revés, los chicos lo pasan muy bien. Juegan, se divierten, ponen sobre la mesa sus conflictos sin darse cuenta que están haciendo eso. Y vos los ayudás sin que se den cuenta de que los estás ayudando. Claro. Entonces hay muy poco sufrimiento en un niño que va a la psicóloga. En un adolescente por ahí es distinto, sí van con situaciones conflictivas, pero los niños cuando lo necesitan, lo van y lo disfrutan un montón.
Claro, está buenísimo. Ahora, pongo foco en eso que decís de cuando lo necesitan, ¿no? Una de las preguntas que te quería hacer es que hay un... Hoy a la mañana justo leí en Twitter un libro sobre de Abigail Schreier, que es una americana, que habla de la mala terapia y de por qué los niños no están creciendo bien, digamos, no están madurando bien, ¿no? Y habla de que a veces el sobrefoco en las emociones hace de que el chico amplifique algo que por ahí en otra época, que había menos espacio para el registro emocional o menos palabra, esa emoción era transitada a través de la acción. Por ejemplo, se ponían a hacer cosas o lo mandaban al chico a hacer algo. Y de alguna manera eso después lograba que el chico resuelva emocionalmente y pudiera salir adelante en la vida, ¿no? Y un poco lo que dice este libro es que nunca hubo tanto, digamos, tantas estadísticas de casos de problemas con salud mental en los niños y en los adolescentes, y que realmente como que la parte terapéutica está como tan sobredimensionada sobre la vida de la persona que hace que le ponen como una lupa a cualquier emoción pequeña que fuera, y eso hacen como un gran tema, ¿no? Y no logran sacar al chico de ahí. ¿Cuánto estás de acuerdo con esto que estoy diciendo?
A mí me parece que se les escapa algo en eso que me estás contando. No leí el libro, así que no puedo opinar, pero cuando un chico se conecta con lo que siente, después el papá, la mamá o la terapeuta lo van a ayudar a la acción. ¿Qué hago con esto que me pasa? Me parece que es como una secuela de la mala interpretación de los padres permisivos, que el chico no sufra, no espere, no se esfuerce, no lo pase mal, y entonces claro que ese chico se debilita, ¿no? Pero si yo me conecto con el dolor que me produce que mamá no esté contenta con la carrera que yo elegí, eso no quiere decir que me quedo llorando en los rincones, quiere decir que voy a tener que despedirme, o me despido del hijo que mamá quiere que sea, o me despido de ser el hijo directo de mi mamá. O sea, la terapia procesa las emociones y uno sale fortalecido. Claro. Es verdad que es una mala terapia, una terapia que te dice pobrecito, pobrecito lo que sentís, y te acompaña en el sentimiento y nada más, ¿no? Después hacemos algo con eso.
Hola Marichu, Sofi te saluda, ¿cómo estás?
Hola Sofi, ¿cómo te va?
Muy bien, en relación con lo que dice Lisa, me pregunto ahora con respecto a los padres, ¿no? ¿Cómo nos sentimos o cómo fue cambiando esto de que ahora los padres tenemos otra herramienta a la que poder acudir, que es un terapeuta para nuestros hijos, pero cómo nos quedamos con esta sensación de que como padres no podemos por ahí resolver cosas que antes, como decía Lisa, quedaban para el ámbito de la familia? Y nada más, ¿cómo eso después queda en la relación con el hijo?
Lo que pasa es que, a ver, los padres están muy dubitativos y muy inseguros ahora, porque salieron del sistema autoritarista, donde las cosas estaban clarísimas y listo, y ya después no saben qué decir. Y yo trabajo con los papás justamente para que recuperen su potencia y su fortaleza.
Su asimetría.
Es decir, claro, esta simetría. Yo entiendo que quieras un teléfono a los 10 años, pero un celular, pero no te lo voy a comprar porque no lo sabes manejar, porque no tenés edad para tenerlo, y enojate tranquilo, pero yo no te lo voy a comprar. Entonces, yo no trabajo con al revés, los trabajo para fortalecerlos. Y entonces cuando el chico llega a terapia, no es porque los padres fracasaron, sino porque ese chico lo está pasando mal, o porque está viviendo con sus miedos en un espacio muy chiquitito, digamos, pero no porque los papás no pudieron con él. Que sí, sería tremendo si los chicos fueran a terapia porque los papás no pueden con él.
Claro. Ahora, retomo algo que dijiste, que es que los terapeutas y los padres lo van a llevar al chico a la acción. Creo que está bueno volver a recalcar esto de que lo que es importante es lograr, digamos, que el chico también pueda, como entre comillas, hacer cosas. Yo cuando pienso en acción pienso en actividades juntos, pienso en deporte, pienso en que el chico se conecte con algo que pueda, con algún hobby que lo haga olvidarse, entre comillas, de todo lo anterior y fluir en la vida, ¿no? En la vida, en el hacer. Es un consejo que me parece que está bueno volver a recalcar la importancia a veces de transitar las cosas conectado, pero después no paralizado, ¿no?
Claro, no te puedes quedar rumiando eternamente en la situación. Y sí, el hacer, pegarle una pelotita de tenis y ponerle la cara del ladrón que te robó el celular, está buenísimo y no sabes cómo descarga. Y uno lo hace sin ni siquiera pensarlo a eso, que le pones la cara y le pegás para que tenga. Claro. Entonces, sí, el hacer te ayuda, y ahí también está el arte de los papás. Te acompaño en el dolor, veamos qué puedo. Y a veces el hacer es escribir una carta que después no se la mando a nadie. O el hacer es esto, patear una pelota contra la pared para sacarme la rabia o lo que me molesta. Hay distintos haceres. Haceres, como decís vos, para descargar energía, que a lo mejor no están tan relacionados con lo que pasó, pero hay otros haceres que sí están relacionados con eso. Otros haceres que son conversar con alguien sobre un tema, que también son haceres. Todo eso son haceres que uno toma como decisión. El tema es ayudar a los chicos a no hacer o a no decir equivocadamente, a no decirle imbécil a su mamá porque está enojado, ¿no? Pará, hablemos de todo esto, estás enojado, pero imbécil no soy, no me vas a decir así.
Marichu, nos llega una consulta de un oyente de una situación vivida en una escuela, de el chico negado a ir a la escuela, adentro del auto, la madre teniendo que sacarlo. O sea, no había forma de que lo agarra. Cuando iba de un lado del auto, se iba para el otro lado del chico y físicamente no quería entrar a la institución. ¿Qué recomendarías que esa madre haga, o cuál es la estrategia para que el chico finalmente quede en el colegio?
Depende mucho de la edad, pero en los más chiquititos creo que hay que anticipar un montón. Hay que pasar mucho por el colegio cuando estamos en las vacaciones, hay que jugar un montón a la maestra, hay que leer un libro sobre el primer día de clase. Y creo que los papás, y ahí hoy flaquean, tienen que ser muy firmes en esto no es optativo al colegio. Papá, claro, va a trabajar, mamá va a trabajar, vos al colegio vas. Esto no es selectivo. Sí, esa mamá podría decirle, en el recreo de la mañana te voy a visitar y te llevo un alfajor, al mediodía te saco para almorzar. O sea, hagamos todo lo necesario para tender puentes para que ese chico no lo pase tan mal. Hay muy poquitos casos que efectivamente ya pasamos a mayores y pasamos a consulta psiquiátrica y a terapia.
No.
Pero la mayoría de las veces tiene que ver con la flojera de los adultos que no quieren que su hijo sufra.
Claro.
Y entonces al final son cómplices de la situación. Pero no siempre, ¿eh? Lo otro también existe.
Okay.
La fobia escolar existe.
Y cuando estás ahí y ya queman las papas, ¿qué haces? ¿Lo agarrás a la fuerza y lo llevas? No, pregunto en serio, porque te juro que te queda la duda.
Sí, pero no es la primera estrategia. Uno habla con la maestra, le pide a la maestra que lo espere en la puerta del colegio afuera, le decís a la maestra que la pasás a buscar o a un compañero. O sea, hay mil estrategias que uno puede hacer para no llegar a esa situación tan extrema cuando el chico le está costando. Entonces, por eso está bueno también hacer una consulta, porque haces una consulta y el profesional te tira 10 opciones de cosas que lo van a ayudar a que no le resulte tan terrible bajarse el auto a las 8 de la mañana, porque es verdad, los tirones es tremendo, pero en algún momento por ahí sí es. La maestra lo agarra con firmeza y sin enojo, y la mamá lo deja y se va, y el chico también ve que no es el fin del mundo. Pero te vuelvo a decir, depende del cuadro del chico, depende de la edad, no hay una única solución, y hay casos donde a veces los chicos dejan de ir y tienen que empezar a ir otra vez. Yo haría todo lo posible para que no deje de ir, porque es muy difícil. Cuando dejó de ir 3 o 4 días, es muy difícil que vuelva.
Claro.
O
sea,
Marichu, y seguimos con las consultas que nos llegan. Cuando los chicos no quieren ir a la terapia, ¿cómo se...? Bueno, imagino que en cada terapia se trabajará eso con los padres, ¿no? Pero, digamos, es algo que se acordó, un encuentro que se acordó, pero después llega el momento de ir y no. No hay caso.
Yo primero diría, uno no manda a un chico a terapia, uno manda al chico una evaluación. Y entonces, la evaluación no se discute, como el análisis de sangre no se discute, nada, lo que mandó el médico mandó y lo tenés que hacer. Cuando el chico fue 3 o 4 veces a la profesional y no lo pasó tan mal y le indican terapia, a lo mejor ya no le parece tan terrible y dice, bueno, ok, voy. Si eventualmente dijera, no quiero ir, y está indicada la terapia, mi sugerencia es decir, vos tenés que hacer terapia. Si esta profesional no te gusta, seguiremos buscando hasta que encontremos una que te guste. Uh-huh. Y en el 90% de los casos los chicos dicen, no, me quedo con esta, como que me da fiaca.
Claro. Otra vez, arrancar de nuevo.
Claro, empezar de nuevo con otra, no, por favor, me quedo con esta y listo. Pero a veces también se juega con que forma parte del problema, que el chico se opone a todo y se opone a la psicóloga, y los papás también hay que meter cuerpo y llevarlo y esperar afuera y nada. A veces da trabajo.
Claro. Bueno, Marichu, la verdad que como siempre te sacamos todo el jugo posible, te agradecemos un montón por esta columna y bueno, nos reencontramos, ya arrancamos, o sea que frecuentemente nos vamos a estar hablando.
Buenísimo, nos vemos el próximo mes. Beso grande.
Muchísimas gracias, adiós.
Hasta luego.
Bueno, y así pasaba la septagenaria, se dirá, Marichu Zeitún con sus flamantes 70 años, en Pensando en Familia, inaugurando nuevamente este espacio.
Citas, conversaciones para crecer.